Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación.
Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas.
Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan?
¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios?
¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales?
Con la Federación de Identidades, todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona.
Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado.
Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información.
Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad.
Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución.
Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las federaciones de identidades de investigación y educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios.
Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata.
Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y el soporte hacia los usuarios.
Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta a las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo.
Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones.
Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad.
Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario.
Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales.
Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse.
Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo.
En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de
la Red Nacional de Educación e Investigación en México.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión de las jornadas de supercómputo de la región sur-sureste. Mi nombre es Guillermo Hoyos y estoy a cargo de la organización de este evento periódico. Y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Javier, Héctor Javier Limón Riaño. El doctor Héctor Javier Limón Riaño trabaja en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Estadística e Informática, y es egresado de nuestra maestría y nuestro doctorado en inteligencia artificial aquí en la Universidad Veracruzana. Es un gusto tenerlo aquí y si ustedes me permiten, antes de darle la palabra, me permito leer una brevísima síntesis curricular. Héctor Javier Limón Reaño trabaja como docente de tiempo completo en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciado en informática con maestría y doctorado en inteligencia artificial y sus áreas de investigación de interés son sistemas multiagentes, minería de datos, ciberseguridad y sistemas distribuidos, contando con diversas publicaciones en estas áreas. Javier, es un gustísimo tenerte con nosotros y pues sin más preámbulo, te damos la palabra para efecto de que nos des tu interesante plática. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada, buenas tardes a todos. Y bueno, les voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si ustedes pueden verla o lo comparto. Denme un momento. Carga. Ok, por aquí ya estoy compartiendo.
Listo, Javier, ya la podemos ver. Muchísimas gracias.
Gracias. Voy a poner solo el modo de presentación para que se vea bien. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Como ya adelantaba el doctor, bueno, estaré dando una plática sobre sistemas distribuidos y microservicios. Si el término no les es común, quizás sea porque está tal vez muy asociado a áreas como de ingeniería de software, de sistemas distribuidos. Entonces trataré de hacer una breve semblanza de dónde vienen estos términos, cuál es la relevancia hoy en día de este tipo de arquitecturas, de software. Y bueno, trataré de revisar también tendencias y retos que nos plantea este modelo, digamos. Entonces aquí está mi nombre nuevamente, mi correo, para cualquier duda, mi correo institucional. También se estarán compartiendo por los canales oficiales de la plática. ¿Sobre quién soy? Bueno, ya el doctor Guillermo me hizo el favor de dar una breve reseña de quién soy, qué hago, en qué estoy trabajando hoy en día. Entonces me voy a saltar esta porque ya se platicó. Sobre las áreas de interés, también el doctor me hacía favor ya de presentar. A mí realmente me interesan muchas cosas en computación, entonces estoy un poco diversificado en cuanto a qué investigo, a qué trabajo, especialmente en la carrera donde estoy trabajando, toco temas más sobre desarrollo de software, ciberseguridad, me meto bastante, servicios de red, cosas por el estilo. Entonces, me empapo mucho de eso. En la maestría, en el doctorado, pues trabajé sobre todo cuestiones de multiagentes, de minería de datos. Estuve haciendo colaboraciones con los doctores del doctorado. Tuve la oportunidad también de tomar clases con el doctor Guillermo, que precisamente nos dio materias referentes a sistemas distribuidos, a cómputo GPU, que son temas relacionados a supercómputo. Entonces creo que pues, tuve buena formación en ese sentido. Y bueno, sobre la plática en sí, pues, se va a enfocar a más que nada un tema de ingeniería de software. Nuevamente trataré de cubrir los conceptos importantes. Y en este tema específicamente de microservicios, hemos estado trabajando con mi cuerpo académico, con diferentes estudiantes de la licenciatura en ingeniería de software, que pues han estado también generando publicaciones o trabajo al respecto, colaborando con compañeros también de ahí mismo, del cuerpo académico y incluso del doctorado, hemos hecho publicaciones al respecto. Entonces, sobre el tema tenemos pues ya, digamos, ciertos años trabajándolo y hemos hecho pues diferentes aportaciones en revistas, en conferencias, como trabajos recepcionales, y hemos tocado temas que se asocian a patrones de diseño, seguridad en microservicios, despliegue, manejo de transacciones, que es un tema referente a persistencia de datos, manejo de deuda técnica, son cosas un poquito más de ingeniería. Seguramente se me pasan ahí trabajos porque sí llevamos el tema desde hace un tiempo y seguramente hay más trabajos que se me pasan, pero bueno, de los que saltan a mi memoria que tenemos alguna publicación están estos temas. trataré de cubrir cosas que se mencionan aquí, también para tener un poquito más de contexto. Bueno, ya entrando ahora sí en la plática, un breve contexto, digamos, de la situación actual. Lo veíamos un poco en el video que nos mostraban al principio, nos daban una idea de la necesidad que tenemos hoy en día de contar con servicios que nos comuniquen, que nos permitan pues trabajar, incluso nos permitan gestionar información. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo que está conectado a través de servicios de red, que muchas veces consumimos a través de Internet. Entonces, hay necesidades en cualquier nivel en el que pensemos, en educación, sobre todo ahora en la pandemia, nos damos cuenta de la necesidad de las plataformas que permitan pues, conectar alumnos con maestros, entregar evidencias, hacer exámenes. De por sí ya se necesitaba, se está usando. Hoy en día, pues, es una necesidad obligatoria, digamos. Vemos también la necesidad de sistemas y de servicios de red en gobierno para hacer trámites, para hacer gestiones. Se está conectando también cada vez más, digamos, el gobierno con las personas a través de plataformas. Lo vemos también en la ciencia. Necesitamos, pues, canales para primero hacer, digamos, difusión de información, artículos, difusión de tendencias. Esta plática es un ejemplo. Tenemos plataformas para hacer llegar la información, en este caso referente a investigaciones, a ciencia. Y necesitamos también servicios para muchas veces hacer experimentos, sobre todo en el área de cómputo, pues muchas veces nos tenemos que conectar a supercomputadoras, ¿no? Como las que tiene la UNAM, para correr experimentos, porque son experimentos que requieren de mucha capacidad de cómputo. Entonces, no tenemos nosotros muchas veces equipo, entonces lo tenemos que, de alguna manera, rentar o pedir prestado. Y eso lo hacemos a través de canales que nos brindan un servicio, ¿no? Que nos permiten conectarnos con sus equipos y ejecutar trabajo por ahí. Entonces, también vemos una tendencia hacia allá. En la industria, pues, la industria cubriría prácticamente cualquier área de la industria. Hoy en día el comercio electrónico es muy importante para muchas empresas, vender sus productos a través de plataformas, la publicidad obviamente a través de redes sociales, no sé, el trato directo con los clientes, con los proveedores. Ya muchas cosas se hacen a través de internet, de servicios. Y bueno, finalmente, aunque tal vez esta no es una lista extensiva, las instituciones financieras también dependen cada vez más de los servicios. Hoy en día, si quieres entrar a la bolsa de valores y hacer inversiones, por ejemplo, pues lo vas a hacer a través de plataformas. Ya no es como antes y tenías que ir directamente a los lugares donde se hacía la venta de acciones, por ejemplo. Si quieres hacer transacciones bancarias, pues necesitas o tiene beneficios usar aplicaciones, te facilitan ese tipo de trámites. Entonces vemos que pues se están usando en todos lados y que hay una necesidad, digamos, y una conveniencia también. Entonces, algunas tendencias también de estos servicios, pues los vemos en el entretenimiento, plataformas donde consumimos video, plataformas para videojuegos, que hoy en día también han crecido mucho, aplicaciones bancarias, ya lo mencionaba, comercio electrónico. Hoy en día ya mucho de lo que compramos es a través de internet, incluso a veces cosas de la canasta básica, las adquirimos, no sé, a través de Amazon, porque es muchas veces más conveniente, más rápido y hasta más barato. Otra tendencia es IoT, que es básicamente tener dispositivos inteligentes, entre comillas, son dispositivos conectados a algún tipo de servicio. Por ejemplo, pues no sé, conectas tu refrigerador para que te dé notificaciones de cuánto está enfriando en el celular, cámaras de seguridad afuera de tu casa para que te den alertas al celular, cosas por el estilo, bocinas inteligentes. Pues cada vez estamos integrando más de este tipo de dispositivos en nuestros hogares, y estos dispositivos se están alimentando de plataformas que están en internet. Otra tendencia es el análisis de datos, específicamente si hablamos de datos muy grandes como los que se suelen procesar en modelos tipo Big Data, y necesitamos en ese caso, por ejemplo, infraestructuras de servidores, de servicios específicos para hacer análisis, que eventualmente a muchas empresas les sirven para pues conocer quiénes son sus clientes, establecer estrategias de negocio, para detectar fraudes bancarios, cosas por el estilo, que requiere mucho poder de cómputo y que eventualmente se distribuye esa necesidad o ese proceso. Y bueno, finalmente menciono, otra vez no es una lista extensiva, los servicios en la nube, que en este caso me refiero más como a servicios que como institución o como empresa se pueden rentar para montar tus propios servicios. Por ejemplo, Microsoft, Amazon tienen una propuesta sobre rentarles a ellos, digamos, sus plataformas para que tú mismo despliegues ahí tu aplicación. Y esto tiene el beneficio de que pues, ya no te preocupas tanto por la infraestructura, por comprar servidores, por el mantenimiento de servidores, de la configuración de software. Simplemente pagas una mensualidad y ellos te dan un soporte. Te dan las herramientas para que de forma remota te conectes a sus plataformas y puedas hacer la configuración de tus sistemas, desplegarlos y que tus clientes lo consuman. Entonces, también aquí vemos una tendencia al respecto. Y esto es algo que ha ido creciendo, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, entonces, estas son algunas aplicaciones, digamos, algunas tendencias, algunas cosas que vemos referentes al consumo de plataformas de red, digamos, plataformas en Internet. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a utilizar estas plataformas, las usamos día a día a través de nuestros celulares, de nuestras computadoras. Sin embargo, quizás no estemos muy conscientes de todo lo que conlleva tener este tipo de plataformas que dan soporte a veces a millones de usuarios. Entonces, hay por ahí ciertos retos que se deben de cumplir para tener sistemas de estas magnitudes y que vamos a ver, como decía, en muchos contextos, en la educación, en la industria, en gobierno, etc. Específicamente trato de resaltar algunas características que estos sistemas deben de tener. Las voy a explicar brevemente. Esto nos va a llevar también a empezar a ver por qué queremos sistemas distribuidos o qué deben tener los sistemas distribuidos. Y eso también nos va a llevar después a empezar a entender por qué tener modelos específicos para poder lidiar con características que se necesitan, como es el caso de los microservicios. Entonces, algunas propiedades que rescato que los sistemas a los que estamos acostumbrados deben tener son estos: escalabilidad, mantenibilidad, seguridad y facilidad de despliegue. Brevemente voy a explicar cada uno. Escalabilidad se refiere a que si tú tienes un sistema, seas capaz de darle soporte a más usuarios. O sea, tal vez ahorita acabas de sacar una plataforma y pues no es muy popular, tiene pocos usuarios, pero eventualmente si empieza a crecer, tal vez el equipo que tienes ya no va a dar abasto para atender tantos clientes. Entonces, escalar significa poder ampliar la base de usuarios y también significa poder agregar más equipo fácilmente, porque eventualmente todo se va a basar en qué tantos recursos computacionales tienes. Entonces, si tu plataforma es fácil de escalar, vas a poder lidiar con el problema de hacerte popular, digamos, de poder atender a muchas personas. Es lo que pasa a veces en algunas plataformas de gobierno, cuando son trámites que ya están, digamos, en sus fechas límite, pues tienen una afluencia de usuarios muy grande y los sistemas se caen. Lo que pasó es que en esos casos quizás no se estudió muy a fondo la disponibilidad a razón del número de usuarios y no se escaló suficiente el sistema. Entonces queremos poder dar soporte a más usuarios porque cada vez más personas usan estos sistemas y esto va a seguir creciendo. Ok, eso sería entonces la escalabilidad. En cuanto a mantenibilidad, este es un término un poquito más de ingeniería de software y realmente cubre otras propiedades, pero lo quise resumir en esa porque creo que nos va a dar una mejor idea. La mantenibilidad es qué tan fácil es cambiar el sistema, básicamente. Los sistemas cambian constantemente porque cambian, por ejemplo, las reglas de negocio. Esto sería, no sé, si tú hiciste una plataforma muy grande para pagar tus impuestos y después, conforme pasa el tiempo, aparece un nuevo criterio que debes de cumplir para poder pagar tus impuestos, pues hay que adaptar el sistema. O sea, cambió esa regla de negocio. Los negocios siempre evolucionan, siempre cambian. Los usuarios demandan nuevas funcionalidades. Hay funcionalidades también que a veces ya no son demandadas y hay que quitar. Entonces, cualquier negocio, cualquier problema está en constante cambio. Entonces, la mantenibilidad es qué tan fácil puedes hacer esos cambios, qué tan fácil puedes adaptar el sistema para que siga cumpliendo las demandas de las personas, porque un sistema no va a estar, no va a estar en funcionamiento un día o dos. Usualmente se espera que esté un largo tiempo, incluso a veces décadas, funcionando. Tiene que ser fácil hacer las adaptaciones, ¿no? Corregir errores, agregar nuevas funcionalidades, ese tipo de situaciones. Ahora, para que eso se pueda lograr, desde un punto de vista de diseño del sistema, pues hay que tener consideraciones. Y hay muchísimas cosas en ingeniería de software que están relacionadas solo a cómo puedes lograr, cómo puedes mejorar el mantenimiento de los sistemas. No me voy a meter mucho en esos detalles, pero bueno, entendamos que es importante, obviamente, planificar o tener un diseño que nos permita ir evolucionando. Bueno, otro elemento muy importante, sobre todo en los últimos tiempos, es la seguridad. Dado que los sistemas en Internet, los servicios, tienen cada vez más usuarios, cada vez se depende más de ellos, pues quiere decir que también tienen cada vez más valor. Valor desde un punto de vista financiero, o sea, dinero, y valor desde un punto de vista incluso de poder, de política, y pues eso los vuelve un blanco para los delincuentes, ¿no? Los ciberdelincuentes. Entonces, los ciberdelincuentes, pues les interesa robar información privada para venderla, que pueden ser tarjetas de crédito, pueden ser información, no sé, de salud de las personas, puede ser secretos de los gobiernos, porque también ha crecido mucho los conflictos entre países que involucran en la información privada, pues, para ciberguerra y cosas por el estilo. Entonces, los activos que se mueven en estos servicios son de alto valor. Entonces, se espera o se sabe que pues, hay muchos ciberdelincuentes buscando robar o buscando hacer daño de alguna forma, tirar los sistemas, como decía, robar información, o bien controlar los sistemas para su beneficio. Entonces, ya no es solo hoy en día una hipótesis de si me van a atacar. Lo más seguro es que si el sistema tiene cierta popularidad o maneja un activo importante, eventualmente va a ser atacado. Entonces hay que tener consideraciones desde el diseño de los sistemas para evitar lo más posible o mitigar lo más posible las vulnerabilidades comunes y tratar de reforzarlo lo más que se pueda, precisamente para evitar este tipo de brechas, que muchas veces hacen que las instituciones o las empresas pues terminen saliendo del mercado incluso o terminen con problemas legales bastante, bastante graves. Y bueno, finalmente está otro término también de ingeniería, que es la facilidad de despliegue. El despliegue es básicamente, si tú ya tienes tu sistema, ya lo desarrollaste, el despliegue es ponerlo en producción, o sea, liberarlo, a hacer posible que los usuarios puedan usarlo. Eso pareciera, en términos generales, algo simple, pero la realidad es que es un reto bastante, bastante grande, sobre todo en sistemas que son grandes, porque tiene muchos componentes, porque se requieren cuidar aspectos como la seguridad que ya mencionaba, y pues no es simple. De hecho, se debe tener un control bastante fuerte sobre cómo despliegas tus sistemas, qué estrategias utilizas, qué modelos. Hay incluso metodologías para esto. Y pues es un punto importante también para permitir la evolución continua de los sistemas, poder sacar una nueva versión rápidamente. Y bueno, esas son algunas propiedades. Seguramente me faltaron muchas, pero estas son las que destacaba como más importantes. Entonces, lo que quiero dar a entender o el contexto que quiero dar es que, ok, los sistemas que utilizamos hoy en día, los servicios, están en todos lados, pero obviamente tiene una complejidad bastante amplia atrás, ¿no? Y debe haber gente que se especialice en manejar esa complejidad. Especialmente, en este caso me refiero a los ingenieros de software, que son los que lidian con muchos de estos problemas. También la gente que se dedica más como infraestructura a servicios de red, que es la que está haciendo, digamos, la parte complicada, ¿no? Bueno. De lo que hablábamos ahorita sobre los servicios que necesitamos, sobre las características, usualmente vamos a notar que estos sistemas son sistemas distribuidos. Ahora, ¿qué es un sistema distribuido? En términos generales es cualquier sistema, cualquier software, cuyas partes se encuentran en más de una computadora. O sea, tienes múltiples servidores, a veces granjas completas, de servidores, como el caso que, de Facebook o Google, que tienen en muchos data centers granjas de servidores que de alguna manera se conectan entre sí, se comunican. Entonces, posiblemente la separación en el sistema también es geográfica. ¿Por qué queremos sistemas distribuidos? Principalmente lo queremos para compartir recursos, para hacer posible tener más usuarios, ¿no? Los recursos que queremos compartir pues son, no sé, archivos, información en general, no sé, acceso a algún tipo de servicio específico, como puede ser una transmisión de video, una llamada. Entonces queremos compartir ese tipo de recursos en una escala un poquito más grande usualmente. Los beneficios que te da los sistemas distribuidos es que tienen escalabilidad. A diferencia de los sistemas monolíticos, los sistemas monolíticos son aquellos que corren en una sola computadora, un solo servidor. Y estos no tienen mucha escalabilidad. Tendrías que agregar otro servidor, pero entonces necesitas un sistema distribuido. Entonces te van a brindar escalabilidad para poder atender a más personas. Te van a dar tolerancia a fallas, que también es algo muy importante. Tolerancia a fallas es básicamente que, pues, si tú tienes, no sé, tu sistema en 10 servidores y tienes cierta replicación, cierta redundancia, si falla uno de los servidores, pues los demás pueden seguir haciendo el trabajo. A diferencia de un sistema monolítico, que si falla el servidor principal, pues te quedas sin sistema, ¿no? Entonces también hay que considerar qué pasa cuando los sistemas fallan. Queremos que los sistemas estén en operación todo el tiempo, o sea, que tengan una disponibilidad muy alta. Y para eso, pues necesitamos redundancia, y esa redundancia solo se puede lograr con un sistema distribuido. Y bueno, esto es de disponibilidad, está relacionado a lo que acabo de decir. Queremos que los sistemas se encuentren habilitados para los usuarios el mayor tiempo posible. Un sistema que está caído es un sistema que puede perder usuarios. Si están en competencia las plataformas, por ejemplo, entre sí, pues las personas van a confiar más en las plataformas que estén disponibles siempre. Entonces también aquí hay una competencia entre organizaciones o entre industrias. Y bueno, la disponibilidad también se ve afectada por los ataques de seguridad. Pero bueno, obviamente el sistema distribuido mejora la disponibilidad al poder escalar más y tener tolerancia a fallas. Entonces estas son algunas de las características que resalto. Otra vez hay más, seguro, pero en mi opinión son las más importantes como para motivar el uso de los sistemas distribuidos. Ahora, no todo son beneficios. Obviamente, si tú propones algo, siempre va a tener pros y contras. Entonces, en el caso de los sistemas distribuidos hay contras bastante fuertes. Resalto tres muy importantes, que es primero el aumento de complejidad. El aumento de complejidad es un tema, digamos, central en la ingeniería de software. Si nosotros hablamos de diseño en ingeniería de software, el principal objetivo de diseñar sistemas es tratar de lidiar con la complejidad. Porque cualquier problema que queramos resolver siempre tiene muchas facetas, tiene muchas excepciones, tiene muchos detalles que se tienen que resolver para poder hacer un sistema funcionar. Entonces nosotros como seres humanos no somos buenos lidiando con problemas grandes. Entonces la idea siempre ante un problema es descomponerlo en pedazos pequeños que podamos manejar. Y el diseño se basa básicamente en eso, en descomponer problemas para poderlos manejar. Y eventualmente eso nos lleva a tratar de mantener la complejidad manejable, ¿no? Entonces un sistema distribuido obviamente aumenta la complejidad porque ya tenemos más componentes de los que preocuparnos, se empiezan a introducir problemas de comunicación que antes no había, empieza a haber más problemas, por ejemplo, de seguridad. Entonces todo lo que se complica pues puede ser el diseño. Si vamos a diseñar un sistema distribuido va a ser más complejo que uno monolítico. El despliegue del sistema va a ser también más complejo porque ahora tenemos que considerar conectividad o tenemos que considerar los otros equipos en los que se va a desplegar. La persistencia de información también es más compleja porque vamos a necesitar coordinar operaciones de cambios de datos en diferentes lugares, quizás distribuir la información, pero si la distribuimos tenemos que en algún momento juntarla de nuevo para realizar algunas operaciones, entonces se empieza a volver más complejo. La recuperación de errores también puede ser compleja, dado que a veces es difícil darse cuenta cuando un componente falló, entre otras cosas. O sea, son sistemas más complejos en general. Otro problema es que pues, se incrementa la superficie de ataque. Esto es un término de ciberseguridad o seguridad. que se refiere a qué tantos componentes tienes que pueden sufrir ataques. Entonces, entre más componentes, pues más superficie de ataque. Hay más lugares donde te pueden atacar. Hay más lugares donde puedes tener vulnerabilidades. Entonces, eso pues está a beneficio de los atacantes. Tienen más oportunidades de tener éxito, ¿no? Digamos. Y dado que se aumenta la complejidad, también es más fácil equivocarse, configurar mal algo o tener una versión vieja de alguna herramienta que necesitas. Y si tienes versiones viejas, es posible que alguien en el pasado haya encontrado una vulnerabilidad y esté reportada en algún lado. Y ese es el tipo de cosas que los atacantes están buscando activamente. Por otro lado, pues el costo va a aumentar. En este caso, el costo se refiere tanto al costo en dinero como al costo de mantenimiento en términos ya de desarrollo. Entonces, monetario, es obvio que te va a costar más tener muchos servidores a tener uno. Además de eso, pues hay que considerar la infraestructura de comunicación, ¿no? Que también tiene su costo. En cuanto a mantenimiento, va a ser también más difícil actualizar los componentes, va a ser más difícil arreglar errores. Entonces vas a necesitar posiblemente más tiempo para corregir cosas. Y eso eventualmente siempre se traduce en dinero, ¿no? Entonces va a ser más costoso. Sin embargo, aunque tenga todos estos retos, estos problemas, pues ya había comentado que se necesita para poder dar atención a muchos clientes. Entonces, dado todos estos problemas, pues empezamos a preguntarnos en ingeniería de software si hay formas en las que podemos tratar de manejar esto de la manera más simple posible, o al menos mitigar problemas. Y de ahí vienen propuestas que tienen que ver con modelos de sistemas distribuidos, cómo hacer los sistemas distribuidos para poder lidiar con los retos y mantener los beneficios. Entonces, de estos modelos, uno popular en su momento, ahorita ha caído un poquito más en desuso, aunque se sigue usando, es el modelo de SOA. SOA significa Arquitectura Orientada a Servicios, Service Oriented Architecture. Entonces, esta es una idea de cómo modelar sistemas distribuidos. Es una idea de diseño. Aquí la idea esencial es que hagas tu sistema distribuido como un conjunto de servicios. Servicios desde un punto de vista de software, no tanto de clientes que consumen servicios. ¿Okay? Entonces, este modelo se popularizó en su momento con servicios web. Seguramente han escuchado, bueno, si están en el área han escuchado de los servicios REST, de los servicios a partir de RPC. Hay muchas tecnologías por ahí, WebSockets. Y la idea esencial es que, pues, si vas a hacer cualquier aplicación, descomponla en servicios. Y los servicios se comunican entre sí. Ok, no voy a dar más detalles aquí. Voy a entrar de lleno a microservicios. Pero pensemos que esta es una, digamos, una aproximación preliminar a microservicios que nos va a dar una idea de cómo descomponer el problema de forma más manejable. Ahora sí, entrando a la arquitectura de microservicios, nuevamente este es un modelo para poder lidiar con problemas comunes en sistemas distribuidos, sobre todo en sistemas distribuidos que se van volviendo muy grandes, como lo demandan en la actualidad la sociedad de alguna forma. Entonces, esta es una arquitectura que se inspira en SOA, o sea, en tener un modelo basado en servicios y en metodologías ágiles de desarrollo. Esto también es algo en general, pero las metodologías ágiles buscan que puedas entregar el software rápido. Digamos, que trates de comprimir un poco tus etapas de desarrollo para que hagas entregas continuas. Esa es la esencia de las metodologías ágiles. No me meteré mucho en detalles, pero bueno, esa es la idea general. La arquitectura o el modelo de diseño, como queramos verlo, surge más o menos en 2014 y surge sobre todo en la industria y se empieza a ser popular. Hoy en día, pues es bastante popular. Muchas empresas grandes siguen este modelo en varias partes de sus servicios. Por ejemplo, Netflix, lo utiliza Google, Amazon, Facebook, etc. Probablemente cualquier empresa grande hoy en día tiene algún componente de microservicios para dar alguna parte de sus servicios. Dice, surge como una respuesta a las necesidades de extensibilidad, escalabilidad de los sistemas distribuidos modernos. De alguna manera, su intención es que sea más fácil escalar los sistemas, sea más fácil modificarlos. Y nuevamente, es como una filosofía, es como una idea de cómo diseñar estos sistemas. también nos va a servir o va a tener como intención lidiar con rápidos cambios tecnológicos. Muchas veces en computación, sobre todo ya en la industria, los estándares cambian constantemente. Nos damos cuenta de que hay herramientas que mejoran otras herramientas, entonces constantemente estamos cambiando de tecnologías. Entonces hay la necesidad de integrar nuevas tecnologías también, pero usualmente esto es complejo porque tienes dependencia hacia ellas. Entonces los temas basados en microservicios tratan de aliviar un poco este problema, ahorita veremos cómo, y también nos van a ayudar a entregar más rápido software. Esa es la idea, lograr que el mantenimiento sea más directo, más sencillo. Bueno, en general la arquitectura es relativamente simple de entender. O sea, tú tienes un problema, un sistema que va a tener muchas funcionalidades. Por ejemplo, si es una plataforma de venta de productos, pues necesitas un componente que lleve algún tipo de información de los clientes, otro que lleve la información de compras, otro de inventarios, otros de proveedores, cosas por el estilo. Hay componentes que de alguna manera se pueden ver por separado y que eventualmente se comunican entre sí. Entonces, la idea de los microservicios es que cualquier problema lo podamos descomponer en servicios pequeños que son altamente cohesivos. ¿Qué quiere decir que sean cohesivos? También este es un término de ingeniería. Cohesivo quiere decir que te enfoques en una sola cosa, hagas solo un trabajo y lo trates de hacer lo mejor posible. Entonces, la idea es que cada servicio pues haga una sola cosa, lo cual es diferente al modelo de SOA. En el modelo de SOA, los servicios podrían hacer muchas cosas, por ejemplo, y tener una coordinación interna. Aquí buscamos segmentarlo lo más posible. Ya veremos los beneficios de hacerlo de esta manera. Y también la otra idea es que tengamos un control centralizado mínimo. O sea, que no haya una dependencia con algún servicio central, porque eso crea cuellos de botella, crea puntos únicos de fallo, por ejemplo. Entonces queremos que esto sea resiliente también ante fallos. La comunicación entre servicios, porque eventualmente va a haber comunicación dado que hay operaciones que son complejas. Por ejemplo, comprar un producto en una plataforma va a requerir pues sacar información de clientes, modificar inventarios, cosas por el estilo. Va a requerir que muchos componentes tengan interacción. Entonces, esa interacción en microservicios se plantea como a través de mecanismos ligeros desde un punto de vista tecnológico. Entonces, por ejemplo, una opción popular es usar servicios web REST y que la comunicación sea con formatos estándar como JSON, que pues hoy en día se manejan, digamos, en cualquier aplicación web y no involucran un lenguaje de programación o plataforma específica, sino que como son estandarizados puedes mezclar. Entonces esto facilita la heterogeneidad tecnológica. Eso quiere decir que ciertos componentes los puedes hacer con una tecnología y otros componentes los puedes hacer con otra tecnología, con la que sea más apropiada para el problema. Ya no necesitas algo homogéneo como lo necesitarías en un sistema monolítico, por ejemplo. Y esto brinda la posibilidad de pues, hacer cambio tecnológico más rápido, aunque también conlleva algunos problemas, ya lo comentaré. Y bueno, desde un punto de vista de desarrollo, de control en el desarrollo de software, los microservicios tienen su propio ciclo de vida. Esto quiere decir que ya no vamos a ver al sistema como una sola entidad que tenemos que modificar o actualizar como una unidad, sino que cada parte va a poder ser desarrollada por separado, ser actualizada por separado, incluso por equipos de desarrollo separados. O sea, puede ser que tal vez tú necesites una parte del servicio con una tecnología muy específica y para eso tengas personas, desarrolladores, que son muy buenos en esa tecnología y se enfocan solo a ese servicio. Y ese servicio evoluciona por su cuenta, ¿no? De esa manera va a ser más sencillo pues, dar mantenimiento. Eventualmente te puedes enfocar o cada equipo se puede enfocar en su microservicio y los demás pues, siguen su propio ciclo, ¿no? Eso facilita también el despliegue, digamos, y facilita otras cosas. Aunque, como todo, crea otros problemas que más adelante mencionaremos. Entonces, algunas ventajas de tener un modelo como este para un sistema distribuido. Ya adelantaba algunas, pero siendo más específicos. Primero, te va a facilitar la división de trabajo entre los equipos de desarrollo. Va a ser más clara la línea entre ¿qué le toca a cada quien? Pues a cada quien le toca un servicio. Obviamente se necesitará eventualmente una coordinación entre equipos, porque hay operaciones que requieren comunicación de servicios, y en ese caso pues también hay que cuidar el diseño y la integración entre equipos de desarrollo. Pero en esencia o en papel es más fácil dividir trabajo, ¿no? Y tener tus equipos bien especializados en lo que necesitas. El modelo favorece el bajo acoplamiento entre servicios. También aquí acoplamiento es un término de ingeniería. Básicamente se refiere a que el acoplamiento es que si tú tienes, no sé, un componente y al modificarlo afectas otro componente, eso es un indicio de que tienen acoplamiento, o sea, tienen una dependencia entre sí. Lo que queremos muchas veces en ingeniería es bajar el acoplamiento lo más posible para que cuando hagas cambios, esos cambios no te generen problemas en otros lados, porque esos problemas van a afectar el mantenimiento, van a crear pues más tiempo en el desarrollo. Entonces, entre más bajo el acoplamiento, es más probable que no haya problemas al modificar partes. Ahora, el acoplamiento nunca va a ser cero, porque esto es un sistema que tiene un único objetivo. Entonces, eventualmente hay algún nivel de acoplamiento. Pero bueno, se trata de manejar. Este modelo también permite una integración simple de nuevas tecnologías. Ya lo mencionaba, si cada servicio está separado, es independiente, pues también puede ser hecho en otras tecnologías. Como la comunicación entre microservicios sigue estándares que no están casados con tecnologías, pues también no vamos a tener una dependencia tecnológica. A raíz de esto, pues también tenemos una facilidad de despliegue de nuevas versiones mayor. Solo hay que cambiar los servicios que cambiaron, no hay que cambiar todo el sistema, y eso hace que solo tengamos que desplegar los servicios, porque cada servicio está desplegado de forma independiente. Quizás no había mencionado eso. Entonces, el despliegue es independiente por servicio, puedes cambiarlos y desplegarlos por separado. Esto facilita también la escalabilidad. Si necesitas dar soporte a más usuarios, por ejemplo, para comprar productos, pues incrementas el número de servicios o microservicios, las instancias de ese servicio los puedes incrementar para que den soporte a esa cantidad de usuarios. Entonces, puedes aumentar instancias del mismo servicio y tener modelos ahí, por ejemplo, de balanceo de carga para que ellos, entre los servicios, se pasen el trabajo. El tiempo de mantenimiento se reduce también por todas las razones que ya se daban. Si el despliegue es más fácil, si hacer cambios es más fácil, pues eventualmente el mantenimiento también es más fácil. También te va a facilitar probar el software. Hoy en día no basta con que el sistema parezca que funciona, hay que probarlo. Entonces hay muchas metodologías en ingeniería sobre cómo hacer pruebas o cómo hacer un proceso orientado a las pruebas. Y bueno, siempre que tienes componentes cohesivos, o sea, que hacen una sola cosa, es más fácil probarlos, ¿no? Hay que probar menos las dependencias o los problemas que pueden surgir si un componente modifica otro. Entonces, estas son muchas ventajas importantes desde un punto de vista del servicio en sí a cara de los usuarios y también desde un punto de vista de los desarrolladores. Para los desarrolladores les va a interesar pues tener estos beneficios, sobre todo el de mantenibilidad y despliegue, porque les va a facilitar el trabajo y va a permitir que evolucione más fácil esa plataforma, ¿no? Ese sistema que está teniendo demanda. Ahora, nuevamente, no todo es beneficios. Hay retos y hay varios retos importantes. Al final mencionaré pues algunas aproximaciones para manejar estos retos. Y bueno, algunos que rescato como más importantes de este modelo. Ya vemos que el modelo nos ayuda a descomponer un sistema complejo en componentes y a poder escalarlos y desplegarlos por separado, pero esto trae problemas inherentes también. Uno de ellos es la seguridad, que como decía es un componente pues primordial hoy en día. Entonces, al tener más componentes, porque cada microservicio es su propio componente, pues va a tener también mayor superficie de ataque. O sea, cada servicio expuesto es un punto donde los atacantes pueden tratar de hacer algo, ¿no? Y bueno, aumentar la superficie de ataque nunca es bueno. Otro problema de seguridad que tiene este modelo es que la heterogeneidad aparentemente es buena, poder tener muchas tecnologías mezcladas, pero si lo vemos desde el punto de vista de seguridad, va a tener problemas, porque vas a tener más componentes con vulnerabilidades conocidas. ¿Esto qué es? No sé, digamos que si tú haces tu sistema con una sola tecnología, te tienes que preocupar por los problemas de seguridad de esa tecnología y nada más. Lo que se hace, por ejemplo, hace una persona que monitoriza cuestiones de seguridad, que lleva la seguridad del sistema, pues es revisar constantemente si ha salido para esa tecnología algún problema de seguridad, una vulnerabilidad conocida. Los atacantes están constantemente revisando qué problemas de seguridad conocidos hay en las herramientas, porque es un camino fácil para ellos para poder explotar. Ellos ya no buscan la vulnerabilidad, sino que alguien ya la encontró y simplemente van y explotan. Entonces, si tú mezclas muchas tecnologías, es más probable que haya problemas de seguridad en cada tecnología. Entonces, va a incrementar el trabajo de los que están reforzando la seguridad. Van a necesitar tener control de más componentes, van a tener que estar actualizando más veces las herramientas de desarrollo o las plataformas de las que dependes. Entonces, esto obviamente crea problemas. Y eventualmente, pues, hay muchos descuidos y se dejan versiones viejas. Entonces, es más probable que eso suceda en un modelo donde hay heterogeneidad. Bueno, otro problema complicado, digamos, es el manejo de autenticación y autorización entre microservicios. También esto es, otra vez, términos un poquito de ciberseguridad. La autenticación sería que cada microservicio pueda validar que es el oficial, digamos, que es el real. Entonces, si un microservicio se necesita comunicar con otro para pedirle información para alguna operación, pues no queremos que ese microservicio sea de un atacante que está haciéndose pasar por el servicio, ¿no? Que es un ataque de spoofing, se le llama de reemplazo de identidad. Entonces, necesita algún mecanismo de autenticación. Se pueden usar métodos criptográficos, por ejemplo, firmas digitales o certificados para ese tipo de cosas. Pero va a ser problemático porque entonces cada microservicio necesita autenticar a otros. ¿Cómo le hacemos? Igual la autorización. La autorización sería, ok, puedo validar tu identidad, pero tu identidad me dice que tú solo puedes hacer estas operaciones. Entonces, lo que tú puedes hacer es lo que está autorizado, esa es la autorización. Entonces, un servicio que no tiene cierta autorización, quizás no pueda pedirle a otro cierta información. Entonces, ya no solo es que sea el oficial, sino que hay que ver sus permisos, ¿no? Su nivel de autoridad. También es un tema complejo porque cada microservicio hace solo una tarea, no debería preocuparse de cuestiones de autenticación, autorización. Y bueno, finalmente, aunque seguramente hay más problemas, está la necesidad de proteger los endpoints. Los endpoints son los puntos donde un microservicio se puede comunicar con otro. Y básicamente ahí vamos a pensar en transferencias de red, ¿no? En un punto donde un microservicio se comunica con otro, hay alguna transferencia. Si los servicios están en internet o en un canal de comunicación inseguro, pues hay que tener mucho cuidado de proteger criptográficamente la comunicación, por ejemplo. Pero como tienes muchos, es más posible que se te falte uno, o te equivoques, o configures mal alguno, y dejes criptografía débil, por ejemplo. O que tengas certificados que ya caducaron, o cosas por el estilo. O tengas llaves asociadas a certificados que ya están vulnerados. Hay muchas cosas que pueden salir mal, básicamente. Y entre más de estos tengas, pues es más probable que algo salga mal. Bueno, otro problema es la persistencia. La persistencia se refiere, pues, al almacenamiento de datos, ¿no? Todo lo que hace un usuario en una plataforma, lo que hacen otros sistemas sobre la plataforma se registra en algún lado, ¿no? Si vamos a comprar productos, necesitamos recordar qué productos fueron. Y eso se lleva normalmente en bases de datos. Entonces, en microservicios el problema de la persistencia es grave porque el modelo está pensado para no ser centralizado. Entonces, en un modelo centralizado tienes todos los datos en un solo lugar. Es fácil generar consultas, hacer joins, para los que sepan de base de datos, que es una operación compleja. Cuando distribuyes los datos, hacer operaciones de consulta complejos que requieren muchas tablas o muchos datos de muchos lugares, se empieza a volver bastante complicado. Aquí especialmente resalto tres problemas. Uno es el manejo de transacciones, que involucran a varios microservicios. Las transacciones son operaciones sobre los datos que se tienen que acabar de forma, o bueno, es como un candado en las operaciones. Por ejemplo, si tú vas a comprar algo en Amazon, digamos, lo vas a comprar y ya seleccionaste el producto, ya le diste comprar y se empieza a hacer la verificación. Quizás internamente en el sistema ya se dio de baja el producto en el inventario, ya se te añadió a tu usuario el producto comprado, pero resulta que al momento de tratar de hacer la transacción en el banco, se declina la tarjeta. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tiene que echar para atrás el proceso, ¿no? Se tiene que volver a poner el producto en el inventario, se tiene que quitar el producto de tus compras. Entonces, una transacción es un mecanismo que nos ayuda a manejar varias operaciones como si fueran una sola, como de forma atómica. Entonces, o terminan todas o no termina ninguna. Y muchas veces en las plataformas, en las operaciones de negocio complejas, pues vamos a tener muchos de estos cambios. Hay que cambiar aquí un dato, pero aquí otro. Si algo falla, hay que regresar. Pero en este caso, como los datos están distribuidos en muchos servicios, pues cualquier operación compleja necesita una coordinación compleja. Y cualquier problema en los datos que requieran echar para atrás operaciones, pues va a requerir también mucha coordinación. Y esa coordinación no es sencilla. Sin embargo, hay aproximaciones especiales. Pero bueno, en general este es un problema no totalmente resuelto, todavía está abierto. Otro problema es la heterogeneidad en los modelos de datos. No solo hay heterogeneidad en las plataformas, en los lenguajes de programación, también hay en los tipos de almacenamiento. Hay, por ejemplo, modelos SQL, modelos no SQL, como por ejemplo los documentales. Entonces, esos tipos de datos que almacenas en un formato o en otro, pues a veces no son compatibles. O necesitas una capa intermedia de que transforme o haga las modificaciones apropiadas para que se puedan, digamos, empatar los datos y poderse usar. Entonces, cuando hay operaciones que requieran datos de varios lados con tecnologías heterogéneas, se vuelve complicado también. Y bueno, finalmente, complejidad potencial para mantener integridad y consistencia de los datos. Nuevamente, aquí el problema tiene que ver con no tener centralizadas las cosas. Si tú vas a distribuir datos, probablemente necesitas replicación en los datos, y si necesitas replicación, va a haber un punto en el que es complicado que todas las réplicas tengan los mismos datos, porque se necesita hacer sincronizaciones. Entonces, este es un problema general de los sistemas distribuidos, no es exclusivo de microservicios, pero es difícil lidiar con él, sobre todo si empezamos a meter heterogeneidad. Entonces, pueden salir cosas mal. Si, por ejemplo, se hizo una operación y una de las réplicas se cayó y después se levanta, quizás la réplica ya no está sincronizada con las otras, pero esa réplica le está dando datos a otro servicio, pero le está dando datos que no son consistentes con las otras réplicas. Cosas por el estilo pueden suceder y se empiezan a crear conflictos en la consistencia de los datos. Bueno, más retos, hay retos organizacionales, o sea, desde un punto de vista de equipos de desarrollo. Hablábamos antes de un beneficio que era segmentar los equipos, pero eso también trae problemas. Segmentar equipos de desarrollo dificulta la comunicación entre ellos, hace que cada uno se vaya como por su lado y ya después pues no se comunique efectivamente con los otros. Eventualmente queremos que los equipos estén en constante contacto, porque eventualmente se tienen que coordinar otras operaciones entre ellos. Pero este modelo hace que se vayan especializando en sus tareas y se olviden un poco de los demás. Sin embargo, bueno, aquí hay que tomar medidas a nivel de organización. Hay una competencia por los recursos de infraestructura entre equipos. Entonces, la capacidad que tiene la empresa, la organización para dar, digamos, el equipo o la conectividad es limitada. Como cada equipo está concentrado en lo suyo, va a querer siempre la mayor cantidad de recursos. Entonces hay que llegar a algún tipo de balance ahí para que, sobre todo, se concentren los recursos en las operaciones más demandantes o las que tienen cuellos de botella. Pero eventualmente esta competencia, pues, es difícil de lidiar con ella. Otro problema es la diversificación técnica. Esto se refiere a que, nuevamente, como los equipos se pueden especializar en ciertas tecnologías, por permitir un modelo heterogéneo, tener muchas tecnologías en un sistema aparentemente puede ser bueno porque tú dirías, ok, me puedo usar la tecnología adecuada para el problema adecuado. El problema es que también quiere decir que necesitas gente especialista en esas tecnologías. Y desde un punto de vista de la organización, esto no es del todo bueno, porque ¿qué pasa cuando pierdes a tus especialistas? Tal vez sea muy difícil o muy caro conseguir a otro. Y si no puedes conseguir a uno, nadie le puede dar mantenimiento a los componentes, ¿no? Entonces, entre más tecnologías diversas tenga, más difícil va a ser pues tener gente adecuada, sobre todo si pensamos ya en un tiempo de vida del producto a largo plazo. Va a ser más difícil tener gente especialista. Y bueno, está también el aumento de costos de la infraestructura. Si vas a desplegar 100 servicios o más, porque a veces son cientos de servicios o microservicios los que despliegas, pues necesitas más capacidad de red para la comunicación, vas a necesitar más procesador a que si fuera solo un sistema, ¿no? Usualmente también esto crea problemas en el despliegue, pero tradicionalmente se adoptan como aproximaciones basadas en contenedores, por ejemplo, para minimizar un poco los costos en este sentido, porque cada microservicio es su propia instancia, su propio proceso, y obviamente eso consume recursos desde un punto de vista de procesador y de sistema. Aislando un poco el ambiente, se mejora el despliegue, pero se aumenta el uso de recursos también. Entonces, tenemos que considerar eso. Algunos proveedores en la nube, bueno, de hecho, prácticamente todos, te dan algún tipo de paquete para desplegar este tipo de sistemas. Entonces, también hay que revisarlos. Son relativamente caros a veces, pero bueno, puede ser más barato rentarles a ellos que tú mismo montar la infraestructura de servidores y de red necesaria. Bueno, ya casi terminando los retos, está el manejo de fallos. Ya comentaba que en sistemas distribuidos de por sí manejar fallos es complicado. Entre más componentes tengas, pues más oportunidades de fallo va a haber, ¿no? Porque hay más elementos que pueden fallar. Es difícil detectar si una instancia falla, por la misma razón. Y llevar una monitorización de fallos o de cada servicio se complica, porque si tienes cientos, monitorizar cada uno puede ser complicado para ver si hay fallos. En cuestiones de diseño, un problema común a la hora de querer, por ejemplo, migrar un sistema monolítico, microservicios, o empezar a hacer un sistema de microservicios, es establecer la granularidad de cada servicio. La granularidad es qué tantas cosas hace. La idea es que haga una sola cosa, pero ya cuando empezamos a diseñar, podemos pensar, no, pues tal vez sería mejor juntar esta operación con esta, porque siempre se hacen juntas, si las separamos no tenemos beneficio, al contrario, va a haber más problemas en el manejo de datos o en el uso de recursos, no sé. Entonces terminas juntando. Y no hay un estándar o un modelo o recomendaciones específicas sobre el manejo de granularidad. Y esto es un problema en general. No hay, digamos, en la academia, estándares o metodologías específicas de microservicios. Digamos, hay propuestas. Cada organización, Microsoft, Amazon, muchas veces tienen documentación sobre cómo diseñar estos sistemas o te proponen patrones de diseño, pero no hay como un consenso. O sea, es todavía algo que se está desarrollando. Cada uno lo hace como puede o como quiere, como le conviene. Y hay una brecha importante entre academia e industria que tiene que ver con estas recomendaciones de diseño. La industria se mueve más rápido que la academia en este tema. Entonces, la industria está constantemente evolucionando, constantemente implementando cosas nuevas, pero no las suelen compartir. Se las quedan para sí mismos. Algunos sí las comparten. Ya mencionaba, por ejemplo, Microsoft tiene documentación más o menos extensa de esto y lo llega a compartir. No creo que comparta todo, pero al menos nos da bases para desarrollar. Y la academia pues busca quitar esa brecha, ¿no? Tener buenas metodologías, tener buenas prácticas, pero va muy atrasado con respecto a la industria. Bueno, ¿cómo enfrentamos los retos de estos sistemas? Porque pareciera que hay muchos contras a razón de los pros. Sin embargo, los pros siguen siendo atractivos para muchas organizaciones. Entonces terminan decidiendo hacer de todas maneras un modelo de este estilo porque le va a facilitar otras cosas que, aunque haya que lidiar con problemas, sigue siendo mejor lidiar con esos problemas que tener los modelos tradicionales. Entonces, ¿cómo se enfrentan los retos? Yo simplemente hablé de los retos, pero ciertamente muchos de ellos tienen solución. No voy a entrar en detalles porque ya me extendería muchísimo. De por sí creo que ya me extendí un poco. Pero hay muchos enfoques a nivel de diseño que te pueden decir, ok, tal vez te conviene tener una separación por capas, ¿no? Por ejemplo, tener una capa que te permita tener un descubrimiento de microservicios. Una capa que te permite autenticar microservicios. Otra que te permita balancear carga entre los servicios. Entonces, puede haber recomendaciones en diseño para organizar mejor peticiones que les llegan a los microservicios para tener pues, cuestiones de seguridad integradas o cuestiones de tolerancia a falla integradas. Y eso lo vas aplicando conforme diseñas, ¿no? Conforme desarrollas. Hay patrones de diseño, hay tácticas de diseño que tienen que ver con esto que mencionaba. No son totalmente extensivas en el sentido que no cubren todos los retos, todos los problemas, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de patrones. En este caso, la literatura nos da bastantes. Por ahí nosotros hicimos un estudio al respecto y encontrábamos como 40 patrones, 50 patrones que tienen que ver con diseño en muchos aspectos de la calidad del software. Y sí hay, nada más que el problema es que a veces están repartidos en muchos lados y es difícil conocerlos. Y bueno, el seguimiento de mejores prácticas que se han ido desarrollando en la industria, que a veces nos recomiendan en las documentaciones oficiales de las empresas, como mencionaba la de Microsoft. Estos ayudan también a empezar a llegar a un consenso de cómo desarrollar estos sistemas para pues, mitigar los retos inherentes. Y bueno, eso sería de mi parte. La intención de la plática era, yo creo que eran dos, dar a conocer el modelo. Y por otro lado, también entender todo lo que hay atrás de los servicios que consumimos. Vemos que pues es bastante complicado, ¿no? Hay muchas cosas. No me metí en todos los detalles realmente. Pero bueno, hay que agradecer a los ingenieros de software que son los que se están metiendo con los problemas y que están haciendo que las plataformas eventualmente funcionen, que nos permitan trabajar, hacer nuestros experimentos científicos, nos permiten pues, trabajar en línea, nos permiten hacer nuestras compras, nuestras actividades bancarias. Y bueno, eso sería de mi parte. Les agradezco.
Muchas gracias, Javier. Pues sí, efectivamente, digamos, es un universo mucho más complejo de lo que normalmente podemos imaginarnos en cuanto a la forma en que se estructuran los retos que se imponen. Su relación, por supuesto, con los sistemas distribuidos, que de alguna suerte son una forma de paralelización, pues también tiene implicaciones realmente importantes. Tengo yo algunas preguntas que me gustaría hacer, pero quisiera antes darle la voz a nuestro amigo, el doctor Alfredo Cristóbal Salas, que también tiene por ahí alguna pregunta, y no sé si, Alfredo, quisieras abrir tu micrófono e interactuar directamente, por favor. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Quisiera nada más hacer una pregunta rápida. Esta pregunta tiene que ver con el trabajo que se está haciendo sobre los microservicios y plantear la posibilidad de que se pueda utilizar los microservicios o que se pueda utilizar el supercómputo como microservicios. Esa es mi pregunta.
Ok, gracias. Sí, es una pregunta interesante. Lo estuve pensando precisamente a raíz de que pues, este es un foro de supercómputo. Y bueno, mi opinión al respecto es que quizás si pensamos en para qué usualmente queremos usar supercomputadoras desde un punto de vista de la ciencia, mi perspectiva es que usualmente queremos, por ejemplo, verificar una hipótesis o queremos correr experimentos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, tuviera una propuesta sobre cómo romper la seguridad de un cifrado simétrico criptográfico, es probable que esa propuesta necesite de hacer muchos cálculos matemáticos complejos, necesite mucho tiempo, porque usualmente ese tipo de algoritmos de cracking, como se les pueda llamar, requieren de muchas pruebas, hacer muchos cálculos, mucho tiempo. Entonces, probablemente yo quiera recurrir a una supercomputadora que me va a dar los beneficios de poder distribuir el trabajo, de usar CPUs muy buenos, y al final yo voy a tener pues un resultado, o tal vez después de mucho tiempo me doy cuenta que no hay resultado, pero voy a tener ese servicio, ¿no? Que va a permitir entrar y hacer un experimento. Entonces, un modelo como de microservicios nos podría ayudar a tener una plataforma donde sea fácil para el que quiere correr experimentos, pues mandar trabajo y que la plataforma decida cómo se va a hacer. O sea, cómo se va a hacer en términos de balancear la carga, qué componentes de ese clúster o de esa red de clústeres, porque posiblemente está así, es la que va a trabajar esos componentes, va a estar haciendo los procesos y eventualmente va a estar generando reportes. Entonces, si lo vemos como una plataforma de consumo del científico hacia la infraestructura, yo creo que un modelo como este puede ayudar bastante, porque necesitamos muchas veces pues correr experimentos paralelos, porque no solamente nosotros estamos corriendo experimentos, otros están corriendo también. Y hay también cuestiones de seguridad en estos sentidos, porque si hay comunicación entre los componentes del clúster o de los clústeres, pues va a haber tal vez información sensible por ahí. Entonces, un modelo de microservicios nos puede ayudar a escalar unas plataformas como estas. Sí, quizás nosotros como científicos no nos interese tanto cómo se hacen atrás, pero los que hacen la plataforma, pues les va a interesar bastante dar estos beneficios a los científicos, ¿no? Y si hoy en día, por ejemplo, el clúster te deja solo hacer un experimento a la vez, que son cosas que pasan, a nosotros nos han prestado clústeres precisamente para hacer experimentos, y un problema que había es que tenías que apartar tu lugar, ¿no? Tenías que agendar ese día, y si ese día no terminabas, pues se quitaba, porque el otro día había otra persona que quería hacer experimentos. Y era porque precisamente no había una forma como de repartir trabajo, de escalar las cosas, y pues eventualmente eso crea cuellos de botella, hace que no podamos avanzar en nuestros trabajos. Y un modelo como de microservicios nos podría ayudar a tener un mejor diseño para atender a más personas de forma simultánea. No sé si me expliqué con mi respuesta, perdón.
¿Tienes apagado el micrófono, Alfredo? Alfredo, estás con el micrófono mudo.
No puedo hablar. Ahí está, puedo hablar. Ya. Es un problema aquí del sistema. Sí, definitivamente describes las estrategias que utilizamos en varios lugares sobre sistemas grid para poner a disposición de los investigadores equipo de cómputo generalizado, distribuido y que requiere de gran complejidad para poderlo utilizar. Sin embargo, sería muy conveniente que uniéramos fuerzas toda la industria del software para crear plataformas de software que faciliten el acceso a los equipos de supercómputo. Es muy interesante la propuesta y me da mucho gusto que hayas tratado este tema, porque es parte del objetivo de esta secuencia de temas, de pláticas, tratar de unificar el mundo del desarrollo del software con el mundo del supercómputo. Aquí mi pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Dónde pudiera estar el punto de inflexión en donde podamos hacer desarrollos de software innovadores, como estas estructuras de las que hablas, microservicios, microcódigos, códigos en capas, modelos, patrones de desarrollo de software, con todo lo que ya tenemos, cálculos matriciales, búsquedas vectoriales, todo lo que el supercómputo ha desarrollado desde los años 70, que ya es un conocimiento maduro, pero que sigue faltando ese punto intermedio en donde podamos utilizar lo que ya existe con estas nuevas tecnologías. Mi sueño, y ojalá me toque verlo en vida, es que podamos ver al supercómputo como una herramienta que se utiliza en un celular, que se utiliza en un smartwatch, que se utiliza en un smart TV, en esos lugares en donde es común ver una aplicación web, así que se vea el supercómputo. ¿Qué nos falta, Héctor, para llegar ahí?
Yo creo que falta sobre todo quizás una necesidad o un interés más grande. Por ejemplo, ahora yo veo cómo esto que menciona usted es posible. De hecho, ya hay infraestructura que lo hace. Por ejemplo, ahorita que está poniéndose de moda otra vez el cómputo cuántico y ya hay empresas que tienen computadoras cuánticas quizás limitadas, pero muchas de estas empresas, por ejemplo IBM, Honeywell me parece que también tienen, te brindan un servicio para que tú puedas entrar y usar las computadoras y correr tus experimentos. Entonces ellos ya tienen, por ejemplo, sus plataformas distribuidas que le permiten a cualquiera consumir recursos, y en este caso recursos de equipos muy nuevos, ¿no? Nada nos impediría tener algo similar para consumir recursos en grids, hacer cálculos GPUs más complejos, ¿no? Y distribuirlos como servicios. Yo creo que la tecnología ya está ahí, la industria ya lo tiene. Quizás aquí falta un poco que se vaya integrando a la ciencia, porque desgraciadamente siempre ahí va a haber un desfase entre ciencia e industria, ¿no? La industria se mueve a través de las necesidades de negocio, a través de los intereses de dinero. Y la ciencia, pues a veces es otra cosa, ¿no? Se mueve a través de los intereses o del esfuerzo de los científicos que están simplemente buscando conocimiento. Entonces, mucho de lo que se desarrolla en industria no se mueve directamente a la ciencia, aunque ya esté ahí. Lo que se necesita probablemente es un apoyo gubernamental para que esos desarrollos industriales se vayan integrando en nuestras plataformas científicas, se vayan integrando a lo que estamos necesitando nosotros. Y bueno, hay que considerar también que pues los costos de plataformas de este estilo son altos. Entonces es complicado a veces que cualquier sistema que podamos hacer nosotros se pueda comunicar con esas plataformas, porque pues hay presupuestos muy específicos para eso, sobre todo si hablamos de gobierno. Si es una industria grande, pues obviamente va a querer acaparar sus propios recursos para dar sus servicios, no para que otros los puedan usar. Entonces creo que son realmente aquí muchos aspectos. Y lo que se puede hacer, bueno, lo que comento es que yo creo que ya existe. Nada más hay que moverlo de la industria a la ciencia y al gobierno, que permita tener un acceso más directo.
Muchas gracias, Javier. Gracias. Pues sí, efectivamente, y la complejidad que esto implica no es menor, efectivamente. Es, a final de cuentas, un compromiso entre la complejidad de la implementación, la eficiencia de la misma y la facilidad, la factibilidad de modificación cuando es necesario, mantenimiento y todo esto. Es profundamente interesante. No sé si en la sala de Zoom hubiera alguien que quisiera interactuar o quisiera hacer alguna pregunta, sírvase levantar la mano. En el ínterin, si me es permitido, yo hago algunas de las preguntas que tengo aquí escritas y que de alguna manera, bueno, otras ya han sido de alguna suerte respondidas a través de sus comentarios. A ver, entonces, digamos, se puede afirmar que la creación de microservicios se logra a través de la fragmentación de las operaciones de un servicio mayor en servicios menores, los cuales interactúan, interoperan para efecto de la solución de un problema mayor. Esto no implica necesariamente una sobrecarga en cuanto a la operación del sistema y hasta dónde puede tolerarse la fragmentación en microservicios sin que la sobrecarga implique una pérdida en la eficiencia de la operación del sistema.
Ok, gracias, doctor, por la pregunta. Sí, en efecto, este es uno de los retos importantes, o sea, el costo en términos de manejo de recursos. Y en efecto, segmentar siempre va a tener el problema de generar gasto, ¿no? Porque es más difícil tener dos procesos en tu sistema que tienen su propia memoria asociada, que tienen su propio procesador asignado, a tener uno solo, ¿no? Siempre va a ser más caro, ¿no? Entonces, aquí como que es un trade-off entre uso de recursos y facilidad de mantenimiento, porque principalmente va por ahí los tiros, ¿no? Entonces, se tiene que hacer ese trade-off. Obviamente no es fácil establecer en qué momento ya no tienes recursos y en qué momento sí. Entonces el diseño siempre va a ser algo muy importante para hacer este tipo de sistema, porque hay que verificar, por ejemplo, dónde van a estar los cuellos de botella. Entonces si va a haber cuellos de botella en algún lado porque hay servicios que necesitan más recursos, pues posiblemente hay que aislarlos en otros lugares o permitir que escalen más fácil, tener algunas consideraciones con ellos. Pero en efecto, a raíz de que la operación se incrementa porque llegan nuevos usuarios, es difícil predecir cómo los recursos van a estar fluctuando. Entonces, lo único que se puede hacer es prever a nivel de diseño dónde están los problemas, tomar medidas, pero eventualmente puede suceder, claro, que haya problemas en el desempeño. Para mitigar un poco esto, al menos se adoptan modelos ligeros. Por ejemplo, en vez de usar máquinas virtuales para todo el contexto de ejecución de microservicio, pues se usan contenedores. Entonces, eso gasta menos recursos, tienes un ambiente aislado, puedes mover las instancias de un lugar a otro de manera más o menos simple, sin meterte en muchos detalles del estado interno. Y eso ayuda a los recursos, pero es complicado, como usted dice.
Muchas gracias, Javier. Efectivamente, pues las máquinas virtuales son muy útiles para muchas cosas, pero la sobrecarga que meten en la operación, pues a veces las hacen proyectivas, sobre todo cuando son servicios de naturaleza que se requiere una respuesta oportuna a las peticiones. Tengo una pregunta de César Merino Ibáñez, aquí en la sala de Zoom. Dice, según tu experiencia, ¿cuáles son los factores que tomas en cuenta para determinar la granularidad de los microservicios?
Bueno, ahí realmente no hay como una guía específica. Lo que se tiene que hacer es considerar las características del problema, del negocio, ¿no? Y entonces, el consejo básico es haz una sola cosa, pero como también comentaba, no, a veces no es fácil decidir qué es esa sola cosa, porque puede ser que una operación pues realmente tenga otras suboperaciones. Si nosotros empezamos a pensar, por ejemplo, en términos de cómo programamos, pues casi cualquier rutina la podemos segmentar en subrutinas. Pero llega un punto en el que es un poco ridículo tener, por ejemplo, un microservicio que solo calcula una suma, por decir algo. Pues vas a necesitar, de todas formas, tener como esas funciones relacionadas al requisito o a la funcionalidad en algún lado aislado. Entonces, no es simple. De hecho, ese es uno de los retos todavía abiertos. La granularidad, no hay una forma específica de manejarla. Si abusas, si eres demasiado granular, pues vas a crear más costos, que ya hablábamos. Vas a crear más problemas de comunicación, vas a crear más problemas en el uso de recursos. Pero si es demasiado grande, vas a perder los beneficios que tiene, que conlleva la segmentación, que pueden ser, pues, agilizar el mantenimiento, el cambio tecnológico, la separación de equipos. Entonces, es complicado exactamente qué. Entonces, mi recomendación sería, hay que analizar muy bien. Y eso es lo que hacen los ingenieros. Antes de un desarrollo, pues se necesita establecer bien la arquitectura que se va a seguir exactamente, el modelo primero, y luego los detalles de diseño. Entonces, esto es un proceso complicado, pero que tiene que girar alrededor del negocio, ¿no? Del problema. Y con base en eso se puede, pues, establecer trade-offs, porque nunca va a haber una solución perfecta. Y si uno le pide a un diseñador que haga un diseño y luego se lo pide a otro, los diseños van a ser diferentes. Esto es la naturaleza del diseño de software.
Gracias, Javier. A final de cuentas es la visión del experto, ¿no? Del experto, claro, en implementación de los microservicios, con el conocimiento que tiene del dominio del problema.
Exacto, sí, es un proceso heurístico totalmente. Ajá. Es lo que no podemos automatizar, ni podemos crear un sistema que lo resuelva por nosotros. Y ahí es donde está realmente el chiste del diseño del software.
Muchas gracias, Javier. Tenemos un par de planteamientos, preguntas hechas por mi estimado amigo Francisco Momena. ¿Existen plataformas open source para el despliegue de aplicaciones basadas dice multiservicios? Me imagino que, no sé si es multiservicios o microservicios. Y luego, ¿existen estándares propuestos para mecanismos de tolerancia a fallas en aplicaciones basadas en microservicios?
Ok, sí, gracias. Contestando a la primera pregunta, sí hay plataformas, no hay ninguna que te resuelva todo, pero sí existen, por ejemplo, frameworks que te ayudan a manejar la persistencia de los datos para tener como un modelo unificado. Sobre todo, por ejemplo, hablando ahorita de transacciones, hay frameworks open source que te ayudan con esa parte, te llevan un control de de cambios, cosas por el estilo. El problema a veces de estos frameworks es que te obligan a casarte con esa tecnología. Por ejemplo, yo conozco, el que conozco de transacciones está hecho en Java. Entonces, de alguna manera tienes que adaptar cosas para cómo ellos manejan en Java la parte, ¿no? Digamos. Y de ahí seguramente hay muchos que ayudan, por ejemplo, para cuestiones, porque ahora que mencionaban de despliegue, se usan tradicionales, no sé si conocen algunos, pues Docker tiene sus propias calendarizadores como Docker Swarm, que es, sí creo que es open source, si no me equivoco. También está Kubernetes, o no sé bien cómo se pronuncia, que este es de Google, también es open source, ayuda también a orquestar despliegues. No son específicamente de microservicios, pero se suelen usar bastante en microservicios para facilitar el despliegue. Y los vamos a ver también mucho en las plataformas en la nube, que ya tienen soporte para estas tecnologías. Y seguramente si vamos a otros componentes, va a haber también algo open source que apoye. Y en efecto, no lo mencioné en la práctica, pero no solo hay que diseñar las cosas, también hay que buscar las herramientas que nos van a facilitar pues el trabajo ya en una etapa de implementación. Y entre esas está seleccionar frameworks y herramientas de despliegue.
Muchas gracias, Javier. Y bueno, con relación al segundo planteamiento, que es los estándares propuestos para la tolerancia a fallas.
Ah, perdón, sí, se me olvidó. Estándares propuestos. Hay patrones de diseño que nos ayudan a eso. Por ejemplo, hay patrones de diseño que te facilitan o te dan indicaciones de cómo hacer la monitorización de los microservicios. Y si tú tienes monitorización y te puedes dar cuenta de los fallos, y al darte cuenta de los fallos se pueden tomar acciones referentes a pues, desplegar una nueva instancia o tener algún tipo de reporte de fallo para poder corregirlo. Entonces, básicamente ahí no hay como algo muy específico más que los patrones de diseño que nos apoyan. Y ciertamente en esa área específicamente hacen falta más cosas. Todavía son problemas un poco abiertos. Sin embargo, sí hay algunos patrones que apoyan precisamente la recuperación. Y nuevamente lo tenemos que ver desde un punto de vista de diseño, porque a veces hay servicios que apoyan otros servicios. Por ejemplo, este de monitorización no tiene que ver con la operación de la aplicación o del negocio, tiene que ver con supervisar lo que está pasando adentro. Y de esos también tenemos, a nivel de diseño, muchos servicios que están precisamente apoyando a los demás.
Muchas gracias, Javier. Mónica Hernández pregunta, con respecto a la seguridad en microservicios, ¿qué patrones de seguridad son mayormente utilizados?
Ok, hay varios, pero el que más se usa es uno que se llama API Gateway. Este es un patrón, probablemente es el más popular de todos los patrones. No solamente maneja cuestiones de seguridad, también tiene que ver con cuestiones de descubrimiento de servicios. Y básicamente la idea de ese patrón es que tengas como una capa de un servicio especial, que es ese gateway de API. Entonces, cada vez que hay una petición por fuera, pasa por ese servicio. Entonces, ese servicio realiza cosas como pues, autenticar las peticiones, determinar el grado de autorización, y de ahí busca distribuir la petición hacia la capa que le importa, o sea, a los microservicios que deberían manejarla. Entonces, básicamente es como un tipo coordinador. El problema un poco es que crea un poco centralización. Entonces, evita que se pueda distribuir totalmente el modelo, porque entonces ya hay partes un poquito centralizadas. Aún así, es posible crear varias instancias como para manejar ese tipo de carga. Y ese es el principal. Hay otros que tienen que ver con, específicamente con características de seguridad, por ejemplo, para evitar ataques de OS o mitigarlos. Hay otros que tienen, otros patrones que tienen que ver con, como mantener privacidad en la información que se está transmitiendo entre microservicios, cosas por el estilo. Ahorita no los tengo totalmente en la mente, pero bueno, el de API Gateway seguramente es el que más va a salir en una búsqueda.
Muchas gracias, Javier. Tenemos una pregunta más de Francisco Momena. ¿Algún estándar para el descubrimiento de microservicios?
Que me venga a la mente no recuerdo, pero seguramente sí hay, porque nuevamente es algo fundamental sobre todo en las capas iniciales de las peticiones, el descubrimiento. Entonces debe haber protocolos que específicamente sirvan para ese descubrimiento. Que yo sepa y que me acuerde, no conozco, pero como es algo muy común y seguramente hay, sería cuestión de que lo revisara. Pero sí debe haber protocolos tipo DNS. O sea, de por sí hay DNS atrás, porque muchas veces los servicios están expuestos a través de protocolos web. Entonces, si son protocolos web, se puede usar DNS, por ejemplo, para hacer el descubrimiento.
Ok, muchas gracias, Javier. Una pregunta de Nancy Victoria Guadarrama. Además de las técnicas de tolerancia a fallas, por decir algunas, replicación, redundancia, rollback, ¿qué otros métodos podrías mencionar para identificar qué tan tolerante a fallas es un sistema?
Pues sí, es bastante complejo, ¿no? Usualmente, si quieres saber qué tan tolerante a fallas es un sistema, pues tienes que hacer pruebas de estrés, usualmente. Entonces ya son pruebas específicas en las que tú, por ejemplo, desconectas componentes y ves cómo reacciona el sistema, o generas tráfico, que genera mucha carga al sistema y ves cómo reacciona. Y con base en eso tienes que empezar a hacer ajustes sobre los componentes. Quizás, por ejemplo, tú ya sabes que tienes, no sé, 1,000 usuarios cada minuto en tu sistema. Y esa es una estadística que puedes sacar monitorizando. Y sabes más o menos la evolución que va teniendo tu sistema en el tiempo. Tal vez cada mes hay otra vez 1,000 usuarios nuevos. Entonces, si tú vas previendo estadísticamente el crecimiento, puedes ir haciendo pruebas de estrés, por ejemplo, para determinar qué tan bien está aguantando el sistema. En dado caso, se pueden tomar consideraciones para escalarlo más. Una ventaja que va a tener los microservicios es que si está bien diseñado, si tú tienes bien tus capas, por ejemplo, de repartición de trabajo, o sea, de balanceo de carga, puedes meter más instancias para lidiar con esos problemas. Entonces, puedes ir ajustando. Ahora, siempre el problema va a ser que quizás tu crecimiento es más grande que tu capacidad de infraestructura. Entonces, si ya llegaste a esa capacidad y ya no tienes presupuesto, pues vas a meterte en un problema, vas a tener que tomar alguna decisión, pero ya a nivel de negocio, gerencial, para ver qué se hace. Y eso, pues es complicado. Muchas veces los sistemas no solamente están involucrados los desarrolladores o la gente de operaciones, sino que también tienen que estar involucrados la gente de la gerencia, ¿no? Los que administran el negocio, porque ellos son los que toman las decisiones referentes a cómo crecer las cosas. Pero bueno, eventualmente mi respuesta sería, pues, hay que hacer pruebas y a partir de eso determinar cómo, qué partes escalas o qué partes son las críticas.
Ok, Javier, muchas gracias. Pues interesantes las preguntas y más interesantes las respuestas que nos estás dando. Yo tenía una buena lista de preguntas, pero ahorita con tus comentarios se han ido resolviendo. Nada más tendría una última pregunta de mi parte y es, mencionaste dentro de tu presentación el tema de la gestión de los microservicios y el tema de las autorizaciones, ¿no? Sobre este punto, yo me pregunto si se puede utilizar esquemas como el tipo RBAC, Role-Based Access Control, para efecto de la gestión de las autorizaciones, porque probablemente ese, no sé si lo usen, ¿no? Como tal, podría ser un esquema interesante para efecto de facilitar el tema de las autorizaciones. No sé si tuvieras algún comentario al respecto, Javier.
Ok, es la autorización, me imagino se refiere a nivel de seguridad, ¿no? De permisos, ¿no? Sí, bueno, en efecto, si nosotros tenemos alguna tecnología que ya resuelve este problema, se puede integrar en un servicio, por ejemplo. Y muchas veces lo que se hace es que tú tienes, no sé, un servicio, digamos, de autorización o de autenticación, y ese servicio genera algún token, que es como un modelo ahorita muy popular. Con ese token, los servicios se pueden estárselo mandando entre sí, y a partir del token se sabe o se puede establecer, por ejemplo, nivel de autorización o autenticación. El modelo que específicamente usted menciona no estoy familiarizado, pero si es un modelo que te permite gestionar de alguna manera permisos y asociarlos a algún identificador, pues con ese identificador se puede hacer pues toda la autorización. Entonces, una ventaja que tienen los microservicios en este caso es que son bastante flexibles, en el sentido de que podemos integrar pues, tecnologías cualquiera, básicamente. Si funciona de forma distribuida, mejor. Si no, se pueden hacer adaptaciones. Entonces, siempre vamos a tener esas posibilidades.
Perfecto, Javier, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, el rol el RBAC, Role Based Access Control, lo que dices es precisamente definir las características de permisos, definir los roles y cada uno de los roles, qué permisos tendría para cada situación, ¿no? Entonces, pues igual puede ser interesante considerarlo en algún momento.
Okay. Quizás haya propuestas porque si nos empezamos a meter, por ejemplo, en la literatura, específicamente en temas de seguridad, hay muchas cosas referentes a cómo integrar esta tecnología para resolver este problema en microservicios. Y sería cuestión de revisarlo, incluso pues hasta proponerlo, si es interesante, porque precisamente de eso hay necesidad.
Así es, Javier, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, parece ser que no tenemos más preguntas en las redes sociales y aquí en la sala. Y pues bueno, creo que por el momento no nos resta más que agradecerte tu plática, Javier, tu excelente plática que generó bastante interacción, generó bastantes comentarios, bastantes dudas, y la interacción se dio de manera muy, muy favorable. Y bueno, antes de despedirnos de la sesión, pues simplemente quisiera aprovechar para invitarlos a unirse a esta gran comunidad a través de CUDI, que a través de CUDI se ha formado relacionada con el supercómputo, que es un tema de profunda relevancia en la actualidad y que tiene muchas, muchas aristas que deben ser investigadas en cuanto a los modelos que se utilizan, en cuanto a las problemáticas a resolver, en cuanto a muchos temas, ¿no? En cuanto a la eficiencia del uso del supercómputo y las implicaciones que tiene. Entonces, no duden en contactarnos si les interesa. Solemos hacer una reunión cada 2 semanas para discutir, comentar, planear, organizar las actividades que llevamos a cabo. Estamos ahorita trabajando en el tema de la habilitación de un servicio de supercómputo a nivel nacional. Pues se están haciendo cosas muy, muy interesantes. No dejen de, si están interesados, contactarnos y con todo gusto les daremos la información, pertinente. Javier, muchísimas gracias por tu plática. Gracias, Marta. Gracias, Alfredo. Gracias a CUDI por toda la logística, todo el respaldo logístico para la organización de estas pláticas. Y gracias a todos los asistentes, porque a final de cuentas este evento es para ustedes y esperamos que se generen nuevas dinámicas, nuevas interacciones y esto vaya creciendo de manera franca y constante. Muy buenas tardes a todos. Nos despedimos de la transmisión en vivo y excelente tarde. Buen provecho.
Gracias. Saludos a todos.
CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten a través de buscadores ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
Grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
Red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI Mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI. El Centro de Operaciones de la Red brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI Mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo en la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente las temáticas de preferencia del usuario. BC Expreso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.